Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Buenos días, Chile. Comenzamos una nueva jornada con nuestra música chilena. Aquí está Pedro Mezone con El Solitario, aquí en la radio.
Si tuve otro nombre antes, lo borró el tiempo. Me llaman El Solitario porque así voy. Por los caminos que el viento traza en la noche, por cerros, valles y cumbres, por ahí yo voy. Mi caballo tiene alas cuando lo apuro. Mi poncho es bandera altiva de libertad. Mi corvo se muestra fiero con los extraños. La muerte por los caminos me ha de encontrar. Solitario, solitario, me grita el viento. ¿A dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca no hay de pensar. A veces cuando en las tardes diviso un pueblo, me acerco porque unos tragos me quiero echar. Y siento que bajo el poncho se van las penas. A diablos que hay que sufrirla para olvidar. Solitario, solitario, me grita el viento. ¿A dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca no hay de pensar.
Y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en Bio Bio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
A los 90 años falleció Miguel Amunátegui Monkeberg, fundador de Renovación Nacional e integrante de la histórica Comisión Balech. Hoy será el funeral del reconocido actor, locutor y comediante chileno Julio Jung, que falleció a los 84 años de edad. Con 20 disparos fue asesinado un hombre en plena vía pública de la comuna de Cerro Navia. Al menos 5 delincuentes realizaron un turbazo en un domicilio de la comuna de Ñuñoa. Una de las víctimas es un hombre de 84 años. La Brigada de Homicidios de la PDI investiga la muerte de un niño de 3 años cuyo cuerpo fue encontrado en un embalse de regadío en Chillán. Sin incidentes terminó la marcha contra los posibles indultos presidenciales que fue convocada en Santiago y que llegó hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. El gobierno solicitó por pérdida de confianza la renuncia de Manai Pacarati, ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda, a su cargo. La oposición se reunirá mañana en un nuevo cónclave para articular una respuesta conjunta frente a la mega reforma del gobierno que se votará en el Senado. Diputados del Partido Socialista cuestionaron los panfletos difundidos por la mesa directiva de la colectividad que ridiculizan la figura del presidente José Antonio Kast. Opiniones divididas generaron los resultados de la encuesta de Cifra, donde un 50% apoya el plan de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau. En el exterior, en medio de la tensión en Oriente Medio, el ejército de Estados Unidos derribó dos drones iraníes que amenazaban el estrecho de Hormuz. A pocas horas de la segunda vuelta presidencial en Perú, un simulacro de votación mostró un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En los deportes, la selección chilena de fútbol cayó ante Portugal en el primero de los dos amistosos que jugará La Roja en Europa. El martes, el combinado chileno se medirá en Francia ante la República Democrática del Congo. Y en el fútbol local, pese a golear por 5-1 a Cobresal, Universidad Católica quedó eliminada de la Copa de la Liga. Ñublense venció 2-1 a la U de Conce y se clasificó a las semifinales de este torneo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 8 minutos.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche que hacemos a través de las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país. Saludamos también a quienes nos escuchan y nos ven a través de la televisión digital mediante la señal de Bío Bío TV y también a través de biobiotv.cl. También nuestra señal llega a través de nuestra señal online en audio a través de biobiochile.cl cuando a esta hora en nuestra capital Santiago tenemos en estos instantes una temperatura que alcanza los 6,7 grados, el cielo se encuentra con nubosidad parcial y bruma, la humedad alcanza al 93%. Ayer sábado 6 de junio, las extremas para nuestra capital fueron las siguientes: 5,8 grados, la mínima registrada en la estación Pudahuel, a la 1 de la madrugada con 19 minutos, mientras que la máxima alcanzó los 17,2 grados también en la estación Pudahuel, a las 15 horas con 55 minutos. Para hoy, en este domingo 7 de junio, Santiago presentará las siguientes extremas: cielo despejado y bruma matinal, y en la tarde tendremos cielo soleado. Extremas para hoy, 4 grados la mínima, 21 grados la máxima para nuestra capital. Si vamos a Concepción, a esta hora les contamos que hay niebla en estos instantes, con 9 grados de temperatura y una humedad que alcanza al 93%. Pronóstico para hoy, para el Gran Concepción, habrá cielo cubierto y neblina por la mañana, y en la tarde cielo nublado con extremas de 8 y 15 grados. Por su parte, Valparaíso y Viña del Mar presenta a esta hora una temperatura de 10 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 87%. Para hoy, Valparaíso y Viña del Mar presentará cielo con nubosidad parcial variando despejado, y en la tarde cielo despejado. Extremas de 6 y 17 grados, quiero decir. Vamos a también a revisar la calidad del aire para distintas regiones de nuestro país. Para esta jornada de día domingo, la región metropolitana presenta aire regular. Sin embargo, si vamos al Valle Central de O'Higgins, para Curicó y Romeral, Concepción Metropolitano, Los Ángeles, Temuco y Padre Las Casas, Valdivia y Osorno, hay alerta ambiental en estos puntos del país. En Talca y Maule, en Linares, hay preemergencia ambiental, mientras que en Coyhaique hay emergencia ambiental. Eso es lo que se prevé en cuanto a la condición del aire. Reiteramos, regiones metropolitana, Chillán y Chillán Viejo, Puerto Montt y Puerto Varas, el índice de condición del aire es regular, mientras que en el Valle Central de O'Higgins, Curicó y Romeral, Concepción Metropolitano, Los Ángeles, Temuco y Padre Las Casas, Valdivia y Osorno, hay alerta ambiental. Preemergencia, atención, en Talca y Maule y en Linares. Y por último, emergencia en la localidad de Coyhaique, en la ciudad de Coyhaique, en la región de Aysén. Es lo que podemos informar en cuanto a la calidad del aire que nos entrega el Ministerio del Medio Ambiente en cuanto al pronóstico de la calidad en la zona centro y sur de nuestro país. Más 569-9207-888, y también está disponible el 800-810-810. El primero, nuestro WhatsApp, donde usted se puede comunicar con nosotros a través de notas de voz a través de notas de texto, también videos e imágenes que nos puede enviar a través de esta plataforma, así como también está disponible nuestra línea completamente gratuita, que es el 800-810-810. Con esta invitación comenzamos con la revisión de las noticias que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país y en el exterior. A partir de este momento les entregamos información independiente.
Radiograma.
Comenzamos con información de carácter policial, porque un hombre fue asesinado con 20 disparos en las afueras de su casa en la comuna de Cerro Navia. Mientras que en Ñuñoa, 5 asaltantes perpetraron un turbazo en un domicilio de esa comuna y en donde una de las víctimas fue maniatada. El informe policial de la jornada y de las últimas horas que preparó Jorge Villegas.
Cerca de las 10 de la mañana de este sábado, un hombre fue asesinado con 20 disparos en las afueras de su casa de la comuna de Cerro Navia. La víctima de 27 años se encontraba saliendo de su domicilio en calle Venecia cuando fue abordado por un desconocido que se movilizaba a pie, que le disparó en 20 oportunidades, matándole en el lugar. De parte de la Fiscalía, el fiscal del equipo contra el crimen organizado de homicidios, Nicolás Núñez, entregó mayores detalles.
Y en cuanto a la dinámica, podemos señalar que la víctima es un sujeto de sexo masculino, de nacionalidad chilena, que se encontraba saliendo de su domicilio y fue interceptado a pie por un sujeto y que le habría propinado diversos disparos con un arma de fuego.
El Ministerio Público determinó el trabajo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios. Y en otras informaciones, la tarde de este sábado se perpetró un violento turbazo en un domicilio de calle El Salitre de la comuna de Ñuñoa. Fueron al menos 5 los individuos quienes, movilizados en un vehículo, forzaron el portón de entrada e ingresaron violentamente a la vivienda, desde donde robaron diversas especies y maniataron a las víctimas. La Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para lograr identificar y dar con el paradero de los asaltantes.
Trasladamos a la región de Ñuble, porque a esta hora les contamos en estos momentos respecto a un hecho bastante escabroso que se registró en la localidad de Coihueco. Se trata de un menor, habíamos dicho de 3 años, no, es un menor de 4 años de edad que fue encontrado sin vida al interior de un embalse o acumulador de agua para un riego en un predio de la comuna de Coihueco en la región de Ñuble. La información la tiene a esta hora Guillermo Escárez desde Radio Bio Bio en la región de Ñuble.
La Fiscalía de Chillán se encuentra investigando la trágica muerte de un niño de 4 años de edad ocurrida la tarde de ayer sábado en una parcela del sector de Chillingüé en la comuna de Coihueco. De acuerdo con la información entregada por la fiscal Claudia Zárate Rojas, el menor falleció presumiblemente por inmersión tras caer a un tranque existente en el predio. Según los antecedentes preliminares, el niño se encontraba jugando en su bicicleta cuando sus padres se le perdieron de vista iniciándose su búsqueda. Momentos más tarde, el menor fue encontrado al interior del tranque sin signos vitales. Hasta el lugar concurrió la fiscal de turno junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chillán, quienes realizaron diversas diligencias investigativas y pericias en el sitio del suceso. De acuerdo con los antecedentes reunidos hasta ahora, se descartó la participación de terceros en el fallecimiento. Por instrucción del Ministerio Público, el cuerpo del menor fue derivado al Servicio Médico Legal de Chillán para la realización de los exámenes correspondientes. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
12 de la noche, 15 minutos.
Y en el norte de nuestro país, carabineros de la sección OS7 de El Loa detuvo a un ciudadano extranjero cuando retiraba drogas en plena frontera, las que fueron dejadas por otros traficantes. Nos informa Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
Para los traficantes que se les ha ido cerrando el paso para ingresar drogas a nuestro país, han buscado nuevas fórmulas que le permitan continuar con su negocio ilícito. Es así como carabineros de la sección OS7 de Loa han confirmado que estos traficantes utilizan la gran cantidad de quebradas que hay en el desierto para dejar drogas y que posteriormente otros la vayan a retirar. El último informe señala que personal de la sección OS7 de carabineros que estaba precisamente en la frontera, en pleno desierto, observaron a la distancia un móvil. Este se dirigió a una pequeña quebrada y observaron que el conductor sacó una gran cantidad de bultos ingresándolo a su vehículo. Los policías se acercaron al lugar y comprobaron que precisamente se trataba de un ciudadano de nacionalidad colombiana que había ingresado exactamente 465 kilos de droga, esto es marihuana, a valor de 900 millones de pesos. El individuo fue detenido y puesto a disposición del tribunal correspondiente. La conclusión de carabineros es que los traficantes dejaron esta droga en ese sector y avisaron a otro para que lo retiraran y continuaran con la venta ilícita de estos productos en diferentes ciudades de nuestro país. En Calama, Bio Bio, la radio.
Nos trasladamos a la región de Valparaíso porque la tarde de este sábado fueron entregados a sus familiares los cuerpos de Ninoska Carvajal y Nashmia Escobar, jóvenes fallecidas tras la balacera registrada en el sector de Santa Teresa de Rodelillo el pasado miércoles en la comuna de Valparaíso. El procedimiento se había retrasado durante la jornada previa debido a diligencias del servicio médico legal y la paralización que afectó al organismo, situación que generó molestia entre familiares que esperaban retirar antes los cuerpos. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
El Servicio Médico Legal de Valparaíso entregó durante la tarde de este sábado los cuerpos de Ninoska Carvajal y Nashmira Escobar, las dos jóvenes fallecidas tras la balacera registrada la noche de este miércoles 3 de junio en el sector Santa Teresa de Rodelillo. El cuerpo de Ninoska Carvajal fue entregado a las 15 horas y trasladado para ser velado en un domicilio del pasaje 9 de julio en Rodelillo. En tanto, el cuerpo de Nashmira Escobar fue entregado a las 16 horas para ser velado en la sede social de la población básica, también en el mismo sector porteño. De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad regional, una de las demoras estuvo vinculada a la movilización del servicio médico legal, mientras que en el otro caso existían gestiones pendientes ante el organismo. Este retraso generó molestia entre los cercanos de las víctimas, quienes esperaban retirar los cuerpos durante la jornada previa para comenzar las ceremonias fúnebres. Jesús Escobar, hermano de Nashmia, sostuvo que la familia enfrentó faltas de certezas durante el proceso y cuestionó las expectativas generadas respecto a la entrega de los restos.
Como familia estamos bastante afectados en sí con él y de toda la tramitación que se ha tenido que hacer de por medio. Igual, mi hermana iba a buscar el carnet de mi sobrina chica que tiene 4 años para llevarla a control médico al otro día.
Mientras la Policía de Investigaciones mantiene la investigación por instrucción de la Fiscalía y los 7 heridos tras la balacera permanecen estables en el Hospital Carlos Van Buren.
Información precisa y plural. Radiograma.
12 de la noche, 18 minutos.
En otras informaciones, sin incidentes, terminó la marcha por los derechos humanos, convocada ayer sábado en Santiago en rechazo a los eventuales indultos presidenciales que había anunciado el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La senadora Fabiola Campillay acusó al Ejecutivo de impulsar una arremetida a favor de la impunidad. Los detalles los tiene Juan Oportot.
Durante la jornada de ayer sábado por la mañana, cerca de 1,000 personas asistieron a la marcha por los derechos humanos y contra la impunidad en Santiago, la cual comenzó pasada las 10 de la mañana desde las afueras del Metro Baquedano. Convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, en conjunto con la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, la manifestación rechazó los posibles indultos del gobierno a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y por delitos asociados al estallido social. Dentro de los presentes se encontraba la senadora Fabiola Campillay, quien además preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. La parlamentaria valoró el tono pacífico de la movilización y acusó al Ejecutivo de impulsar una arremetida a favor de la impunidad.
Yo lo dije y lo reitero, la paz social no se logra dándole un perdonazo a quienes en su momento asesinaron, torturaron, desaparecieron a nuestra gente, a nuestros chilenos y chilenas.
La manifestación no presentó incidentes y las organizaciones anunciaron que las protestas continuarán durante los próximos meses.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 20 minutos.
La detención de los 19 implicados en la Operación Tokio volvió a encender las alarmas sobre el despliegue e infiltración del Tren de Aragua en nuestro país. Ante esto, los legisladores Eduardo Cretón y Jaime Araya enfatizaron la necesidad de modificar la ley que rige la reserva bancaria y unir al Estado en la lucha contra el crimen. Los detalles los tiene Sebastián Catalán.
Esta semana se dio a conocer la denominada Operación Tokio, investigación llevada a cabo por el Ministerio Público en la cual fueron detenidos 19 sujetos ligados a una célula del Tren de Aragua, quienes eran formalizados por el delito de lavado de activos, entre otros ilícitos. El caso causó conmoción al revelarse que el ciudadano venezolano José Pérez Asensio, ejecutivo del Banco Santander, usó su cargo para desviar grandes cantidades de dinero al exterior entre 2022 y 2025, dineros provenientes de extorsiones en el barrio Bellavista. El fiscal Héctor Barros Ramos alertó que la organización opera como una empresa criminal en plena expansión. Ante esto, los diputados Jaime Araya y Eduardo Cretón llamaron a agilizar el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero.
Es indispensable que nosotros podamos modificar el régimen que tenemos para el levantamiento del secreto bancario y podemos aumentar de manera muy sustancial las sanciones.
Para desbaratar estas bandas es clave hacer seguimiento del dinero. Hoy día nosotros en la Cámara de Diputados estamos viendo varios proyectos que tienen que ver con cómo seguimos la ruta del contrabando, por ejemplo. Y obviamente que acá está la discusión por el secreto bancario.
Los focos estarán puestos esta jornada en el Centro de Justicia, donde se llevará a cabo la formalización de los 19 imputados en el denominado caso Tokio.
El plan de seguridad del ministro Martín Arrau logró un respaldo inicial en la encuesta de Cifra, pero la baja expectativa de resultados inmediatos abrió un nuevo debate político sobre la capacidad real del gobierno para golpear al crimen organizado y recuperar el control territorial. Los detalles con Fernando Ríos.
El plan operativo de seguridad presentado esta semana por el ministro Martín Arrau obtuvo un 50% de apoyo en la encuesta de Cifra, aunque solo un 4% cree que tendrá efectos en el corto plazo. El sondeo abrió reacciones políticas en medio de una semana marcada por el caso que involucró a un ejecutivo de Banco Santander, antecedente que terminó golpeando a una de las estructuras patrimoniales del Tren de Aragua. Desde la oposición, el diputado PPD e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, afirmó que las cifras reflejan una desconexión entre la ciudadanía y el gobierno.
Los datos que revela la encuesta son súper consistentes con lo que uno percibe en la calle. Había una altísima expectativa, pero hay una cierta resignación de que lo que prometió el presidente Kast no se va a cumplir.
Desde el oficialismo, en cambio, valoraron el respaldo inicial. El senador e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Andrés Longton, defendió no solo el plan, sino también la línea que ha seguido el ministerio desde la llegada de Arrau.
Esto deja en evidencia de que ha habido una labor comunicacional más fina y con mayor visibilidad y mayor involucramiento desde el punto de vista no solo del ministro, sino también distintos actores relacionados con la seguridad de nuestro país.
Recordemos que la propuesta contempla 7 focos distribuidos en 3 ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento y gestión institucional.
Continúan las declaraciones desde la oposición en la antesala del cónclave que se realizará este lunes para definir una estrategia común frente a la votación de la mega reforma en el Senado. Tanto el Comité Socialismo Democrático como el Comité Unido llamaron a la unidad para enfrentar a la derecha en la Cámara Alta. Los detalles con Sebastián Cornejo.
Este martes se produjo el primer choque político en la sala del Senado por el proyecto de reconstrucción nacional. Ese resultado encendió las alertas a la izquierda, que ahora busca reorganizar su estrategia para frenar el avance de la llamada mega reforma. Por eso este lunes la oposición sostendrá una reunión para intentar fijar una postura común y coordinar una respuesta política de cara a la discusión que viene en la Cámara Alta. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, adelantó que en este encuentro no solo se abordará una estrategia para enfrentar el proyecto del gobierno, sino que también la posibilidad de presentar propuestas alternativas al contenido de la reforma.
Ya se inició la discusión de la mega reforma y eso significa que la oposición muy pronto en estos días va a entregar propuestas alternativas en cada uno de los capítulos de la mega reforma.
Desde el Partido por la Democracia, en tanto, el senador Pedro Araya sostuvo que el proyecto presenta deficiencias técnicas en su redacción actual y advirtió que reformas de esta magnitud deberían construirse sobre la base de acuerdos transversales en el Parlamento.
Creo que la oposición tiene que hacer un esfuerzo por ordenar posiciones y realizar una revisión crítica de la iniciativa. Mi principal preocupación como senador es que el debate no se reduzca a una confrontación política entre gobierno y oposición.
La votación de la idea de legislar debería realizarse a fines de junio, una vez que el proyecto complete su paso por las comisiones correspondientes. Para que la reforma siga avanzando, el gobierno de José Antonio Kast necesita alcanzar al menos 26 votos en la sala del Senado.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, dio a conocer este domingo que sus fuerzas desplegadas en Medio Oriente interceptaron y destruyeron dos drones iraníes que operaban en las inmediaciones del estrecho de Hormuz. Según el comunicado, los dispositivos representaban una amenaza inminente para los buques mercantes y el tráfico marítimo internacional que transita por la estratégica vía comercial. Según el comunicado, los dispositivos representaban una amenaza inminente para los buques mercantes y el tráfico marítimo internacional que transita por la vía estratégica, por esta estratégica vía comercial. Además, el cuerpo militar norteamericano subrayó que sus tropas permanecen en una posición de alta alerta en la región, preparadas para continuar defendiendo los intereses de sus aliados y responder ante cualquier nueva agresión por parte de Teherán. De esta forma, el alto al fuego continúa siendo frágil entre Estados Unidos e Irán después de que el pasado viernes el Comando Central de Estados Unidos destruyese 6 misiles y 4 drones iraníes que iban dirigidos hacia el Estrecho de Hormuz y algunos de los países vecinos del Golfo. Como respuesta, Washington bombardeó estaciones de radares de vigilancia costeras en Goruk y en la isla de Keshm, en una nueva escalada de tensión en la región. La candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez mantienen un empate técnico a pocas horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán hoy domingo en Perú, señaló un simulacro de votación realizado este sábado por una empresa privada. El sondeo efectuado por la empresa Ipsos con carácter confidencial, ya que sus resultados no pueden ser difundidos por ley en el territorio peruano, señala que Fujimori tiene una intención de voto de 44,1%, mientras que Sánchez recibe el 43,7% de las preferencias. La diferencia de 0,4% puntos porcentuales está dentro del margen del error del 1,5% de esta encuesta realizada este sábado a 4.032 personas. Aunque Ipsos reiteró que los resultados implican un empate técnico, difieren de la intención del voto del 43,8% que el jueves pasado otorgó la misma empresa a Sánchez y del 43,2% que recibía Fujimori. Además, al convertirse los resultados de este sábado en votos válidos, implican el 50,2% para Fujimori y el 49,8% para Sánchez. A pesar de ello, Ipsos remarcó que el porcentaje de votos blancos y nulos es todavía elevado y recordó que en los 3 más recientes balotajes que Fujimori perdió ante Ollanta Humala el año 2011, con Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021, estos han representado el 6 y el 7% de la votación total.
Información precisa y plural. Radiograma.
Bío Bío Deportes.
12 de la noche, 28 minutos.
La selección chilena masculina de fútbol cayó 2-1 ante Portugal en el primero de los 2 partidos amistosos de la fecha FIFA que disputará La Roja en su gira por Europa. El equipo dirigido por Nicolás Córdoba se medirá el próximo martes en Francia ante la República del Congo. En el fútbol local, Universidad Católica goleó por 5-1 a Cobresal, pero quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa de la Liga. Ñublense venció por 2-1 a la U de Conce en Chillán y se clasificó en el grupo D a las semifinales de este torneo. Los detalles con Felipe Espina.
La selección chilena masculina de fútbol cayó 2-1 ante Portugal en el primero de los amistosos de fecha FIFA que tendrá La Roja en su gira por Europa. Nicolás Córdoba, DT del cuadro nacional, destacó la actuación del golero Lorenz Vigorú, la mejor figura de Chile ante los lusos.
Lo de Lorenz para nosotros es el ejemplo de dónde queremos que esté nuestro arquero. El año pasado fue uno de los mejores arqueros de la Championship. No me sorprende lo que pasó hoy. Y seguramente los que vienen atrás, Vargas, Bernedo, todos estos chicos que están ahí apareciendo y que están teniendo continuidad, la tienen que pelear. Va a llegar el momento de Tomás. Tomás tiene 22 años, pero con este nivel de actuaciones de Lorenz, la tiene que pelear.
El próximo duelo de La Roja será el martes desde las 14 horas ante la República del Congo, en Francia, en el Stade de la Sox de la ciudad de Orleans, a 110 kilómetros de París. En el fútbol local, y pese a golear por 5-1 a Cobresal en el Claro Arena, Universidad Católica quedó eliminada de la Copa de la Liga. Esto porque Ñublense venció por 2-1 a Universidad de Concepción y se clasificó como líder del Grupo B a las semifinales de este torneo. Daniel Garnero, DT de los Cruzados, aseguró que la eliminación se consumó en el partido de la fecha pasada con el empate 1-1 ante los chillanejos en el Claro Arena.
Hoy quedamos eliminados por pequeñas distracciones que tuvimos en el juego anterior acá de local. Y bueno, el fútbol tiene estas cosas. Acertás y ganás, te equivocás y podés perder posibilidades como nos tocó. Y después de hacer un gran partido, quedamos eliminados.
En este mismo torneo, hoy desde las 12:30 horas, se define el Grupo D. En el Estadio La Portada, La Serena recibe a Unión La Calera y Universidad de Chile será local en el Estadio Nacional ante el Audax Italiano. El entrenador de los azules, Fernando Gago, adelantó la definición del grupo que tiene a Unión La Calera como principal candidato a clasificar a las semifinales.
Al no depender de nosotros, nosotros tenemos que pensar en ganar el partido. Esa es lo que vamos a trabajar y tratar de hacer como lo hacemos en cada encuentro. A partir de eso, vamos a depender de otro resultado y la cabeza va a estar puesta solamente en el partido nuestro para tratar de lograr lo que nos corresponde a nosotros, que es ganar y esperar un resultado.
En los otros partidos del día, ya eliminado del torneo, Colo-Colo visita desde las 15 horas a Huachipato por el grupo A, y por la zona C, el ya clasificado Higgins recibe a Palestino y Deportes Limache será local ante Everton. En otros deportes, hoy a partir de las 9 de la mañana se disputa el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1. Desde el primer lugar de la grilla largará el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli. Segundo lo hará el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen. Y tercero, el británico de Ferrari, Lewis Hamilton. Al cierre, dar cuenta que en el tenis el alemán Alexander Zverev, 3 en el mundo, y el italiano Flavio Cobolli, 14 del listado ATP, definen hoy, desde las 9 de la mañana, al campeón de Roland Garros, segundo Gran Slam de la temporada.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 31 minutos.
Concluye de esta manera esta presente entrega de noticias de Radiograma. Sigan en nuestra sintonía porque ya en los próximos minutos comienza el trasnoche de la radio. Compañía hasta las 8 de la mañana en este domingo a través de nuestras 43 señales y en la pantalla de BioBio TV. Hay más información en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días y que pasen un excelente día domingo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Señoras y señores, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que usted se encuentre. Buenos días, Chile, buenas tardes, buenas noches, mundo. Aquí estamos nuevamente para servirle a usted, así como María Mercedes. ¿Se acuerda de la adolescencia? Sí. Aquí estamos para acompañarle en este trasnoche de la radio por nuestras 43 estaciones también, por la señal de biobiochile.cl y también en la pantalla de la radio, pues aquí es BioBio TV. Así que recuerde que no solamente Radiograma se escucha y se ve, también el trasnoche te acompaña por la radio y también por la televisión y además en nuestras distintas plataformas digitales como biobiotv.cl y también biobiochile.cl. Desde Arica hasta Punta Arenas, desde Bisbiri hasta Puerto Toro, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, aquí estamos para poder acompañarte en este trasnoche que comienza a partir de este momento, siendo que el reloj marca la medianoche con 34 minutos aquí en buena parte del territorio nacional, porque en las regiones de Aysén y Magallanes, en el extremo sur ya, en la Patagonia Austral, es la 1 de la madrugada con 34 minutos. Llevamos una hora de diferencia con la gente de Coyhaique y también de Punta Arenas. Si usted está en Coyhaique, en Punta Arenas, si está en Arica en estos instantes, a quienes saludamos afectuosamente porque hoy es 7 de junio, es el día de Arica, la toma y el asalto del morro de Arica. Así que felicidades para nuestros amigos y amigas de Arica que hoy están no aniversario, sino que digamos de celebración. Claro, se conmemora esta fecha que es fundamental en el contexto de la Guerra del Pacífico. Son prácticamente las fiestas patrias regionales, ¿eh? Así que felicidades para toda la gente de Arica. Arica, siempre Arica. Y yo sé que hay mucha sintonía de los ariqueños allá en de BioBio la radio, ¿cierto? Sí, pues. Saludamos también a quienes nos acompañan, como por ejemplo ustedes, nuestros auditores, que ya están a través del más 569-9207-888, compartiendo sus mensajes. Atentos, por supuesto, a lo que ustedes nos indiquen en cuanto a información de tránsito, si están ocurriendo algunas situaciones a su alrededor. Bueno, estamos atentos a sus mensajes. Ya vamos a estar un ratito más conversando con Guillermo Escares de Radio Bio Bio en Ñuble. Lo habíamos anticipado también en Radiograma. Lo había informado oportunamente respecto de este hallazgo de este menor de 4 años en la localidad de Coihueco. Una situación escabrosa, una situación terrible que ocurre en ese lugar. Así que lo vamos a tener en algunos instantes más porque queremos saber un poco más respecto a este hecho que ha conmocionado lamentablemente a la comunidad de Coihueco, este muchacho, este menor de 4 años que fue encontrado lamentablemente sin vida al interior de un embalse o acumulador de agua y para riego en un predio de la comuna de Coihueco. Información policial que vamos a conversar en algunos minutos más con don Guillermo Escares, desde Radio Bio Bio en la región de Ñuble. Además, no solamente vamos a estar enfocados a lo policial, por supuesto, vamos a conversar un ratito más con el chef Enrique Araya, sí, bueno, vamos a tener de vuelta, pero claro. ¿Saben por qué? Porque el churrasco italiano salió elegido entre los mejores sándwiches del mundo según la publicación Taste Atlas. ¿Quiénes no superan? El choripán argentino, aquí se van a enojar varios lo que voy a decir, pero está publicado, ¿eh? La arepa venezolana. Está, ¿quién más está? Los bocadillos españoles. Pero dentro de este ranking está el inconfundible, el único y querido, al igual que el completo, el churrasco italiano. Vamos a aprender con el chef Enrique Araya a hacer unos buenos churrascos, tal vez para hoy domingo, por ejemplo, para la hora de la 11, para el almuerzo, quizás para algunos cumpleaños que se estén acercando por ahí, porque usted sabe que cuando hay celebraciones como cumpleaños es bueno hacerse unos lomitos, unos churrascos para compartir en familia, con los amigos, ¿cierto? Una buena alternativa también para diferenciarse igual de los completos, de los asados, también hacer un buen churrasco. Bueno, las claves, por ejemplo, para poder comprar una buena carne, tal vez, ya, o para los que quizás están un poquito ya, ya se les está apretando el bolsillo en estos momentos, algún buen corte para poder hacer un churrasco que no caiga tan pesado al bolsillo. Bueno, de todo eso lo vamos a conversar con el chef Enrique Araya, chef ejecutivo, el capo de capo del Hotel Regal Pacific, ¿cierto? Bueno, vamos a tener especiales musicales también, amigas y amigos. Vamos a tener también el contacto directo con ustedes. Y quien me va a acompañar en esta ocasión, porque, bueno, Lord William Rebolledo no va a estar con nosotros por lo menos un buen tiempo porque se fue de vacaciones, así que felicidades, páselo lindo, que descanse, se lo merece el señor de la noche, la leyenda del trasnoche, pero quien viene al rescate es quien se va a quedar, ¿cuántos días más o menos? ¡Ah, oh, Dios mío! Aguante, aguante, porque a partir de este momento, quien viene a reemplazar a nuestro querido Lord William Rebolledo es Franco Salucci. No, mentira, acá está. No. Franco Salucci viene saliendo del turno, pero que lo acompaña en este momento y que está en este momento en la nave nodriza de Bio Bio Chile, de Bio Bio la radio, es el señor Rodrigo de la Rosa, directo desde NOS. Saludos, cabros. Ahí está Franco Salucci, nuestro compañero saliente, Rodrigo de la Rosa, nuestro compañero entrante, que ya, por supuesto, estuvo de turno ahí, Franquito, en la nave espacial de Bio Bio TV, pero quien comanda en estos momentos ese importante núcleo de trabajo, el corazón de la radio, es Rodrigo de la Rosa, que nos va a estar ahí acompañando en este trasnoche de día domingo. Bueno, señoras y señores, 0:39, como siempre yo les digo, abróchense el cinturón porque este vuelo comienza a despegar a partir de este momento, que va a aparecer, que va a cruzar por el cielo de Chile y del mundo, este vuelo llamado trasnoche que se extiende un poquito más. Porque como hoy es domingo, el aterrizaje va a ser a las 8 de la mañana aquí en el aeropuerto de Antonio Belet 281 en la comuna de Providencia. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Así comenzamos. Shut up.
Trasnoche de la radio.
0:43, ya estamos de vuelta con ustedes, ahí con esta portada musical junto a Bruno Mars, 24K Magic, para comenzar con harta energía este día domingo, ¿cierto? ¿A algunos les gusta el domingo? Sí, porque es un día para descansar, otros no. Yo creo que es una buena mañana, les gusta el domingo, ¿sabe por qué? Porque hay que pensar que mañana hay que volver a trabajar, ¿sí? No es muy agradable el domingo para algunos, ¿ah? Pero para otros sí. Sí, hay gente que le gusta más el viernes, que le gusta más el sábado. Bueno, saludamos a esta hora a nuestros auditores que están en el más 569-9207888. Por ejemplo, aquí está Roberto y Jude Smith, que están a esta hora en la sintonía ahí desde San Francisco. Es Mostazar acompañándonos, nos manda un abrazo grande con las dos banderas, ¿ah? Chilena y uruguaya, ¿ah? Bueno, una de esas nomás va a estar en el Mundial, ¿cierto? Sí, la celeste. Y nosotros mirando de la casa nomás. Bueno, en fin. Ya quedan poquitos días para el Mundial, ¿eh? Un saludo desde Los Molinos en Valdivia, por acá. Octavio López a Dos Lucas Las Sierras. Pescadito, ¿ah? ¿Eh? Dos Lucas Las Sierras son enormes, tremendas. Mira, qué buen datito, ¿ah? ¿Eh? Para poder ir a Los Molinos allá en Valdivia, ¿eh? A buscar una buena sierra. A dar lucas, buen precio. Desde la granja me acompañan todas las noches y hoy día me comí un lomito italiano. ¡Ojo, qué rico! Ya vamos a hablar de sanguchito, de churrasco ahí junto al chef Enrique Araya. Carmencita, muchas gracias, Carmencita, por estar ahí con nosotros. Hace frío, ¿sabes dónde hace frío? En Coyipulli, por acá Piero y Marlene nos acompañan en estos instantes. Antonio Ruiz por acá, don caballero, locutor, animador y conductor. Es la doña Cher de la que estamos llegando. Dice, los domingos duran menos que 10 horas en panadería. No, de hecho, duramos más en los días domingos. Sí, porque vamos a estar hasta las 8, hasta las 8 de la mañana. Buenos días, Nicolás y Rorro, que son excelentes las noches. Disfrutar del programa en especial de los musicales por acá, Luchito de Talcahuano. También desde Santiago Centro tenemos a Sol, que dice, con un muy buen tema. Le gustó que comenzábamos con un buen tema de Bruno Mars, ¿cierto? Así que tanto sí que me dan ganas de bailar, pero ya estoy en el sobre. Buena jornada para todos los chiquillos, sí. Pero uno cuando está en el sobre, uno baila mentalmente, ¿cierto? Saludos de San Fernando, avisando que en este momento comenzó la lluvia. Atención, atentos por las 5 sur allá en San Fernando, ¿ya? Vamos a seguir con sus mensajes más ratito porque la información es la que en estos momentos nos interesa y la que cual queremos saber más detalles respecto a esta situación que ha conmovido a la comunidad de Coihueco, porque la Fiscalía de Chillán está investigando en estos momentos la muerte de un niño de 4 años quien murió, al parecer, ahogado al caer a un tranque en una parcela de la comuna de Coihueco. Lo había informado oportunamente. Tenemos más detalles respecto a la labor que está realizando en este caso tanto la Fiscalía de Chillán como también la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que se encuentra en estos momentos en el sitio del suceso. Tomamos contacto con Radio Bío Bío en la región de Ñuble. Está en estos momentos Guillermo Ascares en la línea. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Nicolai. Bueno, buenos días para muchos, pero triste día, triste madrugada para la familia de este pequeño que falleció allá en la comuna de Coihueco, en la zona de Chillingüe. Chillingüe es un sector rural de la comuna de Coihueco que está entre Coihueco y Pinto, más bien hacia el lado sur poniente de la comuna de Coihueco, una área bastante agrícola, y es por eso que este lamentable hecho ocurrió con la caída de este niño al interior de un embalse o acumulador de agua que tienen los campesinos, los agricultores, por una zona que produce mucha frambuesa, peras asiáticas, y ahora están dedicados también al rubro de la avellana de exportación.
Claro, y es en ese lugar donde precisamente encontraron este pequeño de 4 años. Para la gente que está a esta hora en la sintonía, Guillermo, como que recién se integra la sintonía de la radio, el hecho aproximadamente, ¿a qué hora se registró, a qué hora alertaron los vecinos de que se encontraba este cadáver?
Después de las 6 de la tarde, ya con todavía con luz día, los familiares habían detectado por las cámaras del predio del campo que el niño andaba jugando en su bicicleta a la sida de unos perros, pero después ya lo perdieron de vista, y ante esas situaciones que ellos dieron cuenta a carabineros. Y los carabineros más cerca ahí son de la comuna de Pinto, justamente porque está dentro de la jurisdicción de la zona de un sector que se llama Estación Pinto, porque antes pasaba tren, por ejemplo, se quedó como Estación Pinto. Uh-huh. Y es un lugar, como digo, que pertenece a la comuna de Coihueco, pero que solamente se limita con Pinto por el río Chillán, que baja desde del área de la cordillera hacia Chillán. Y la jurisdicción de carabineros, aunque corresponde a Coihueco, está mucho más cerca de la comuna de Pinto, y es por eso que Pinto atendió. Y cuando ellos se dieron cuenta de que el menor ya no estaba, es un menor que tiene 3 años, 10 meses, es decir, en 2 meses más estaba cumpliendo sus 4 años. Y ante ello alertaron llamando al 133, le contestó la comuna de Pinto, y desde Pinto entonces fueron los carabineros a hacer las averiguaciones correspondientes, y todo encontrándose que vecinos y familiares habían divisado al menor al interior de este acumulador de agua.
Bueno, y al respecto, ¿qué es lo que ha dicho en las últimas horas personal de la Fiscalía de Chillán, así como también lo que ha realizado la Brigada de Homicidios de la PDI en el sector, Guillermo?
Bueno, Carabineros informó de esta situación que se había presentado cuando ellos fueron a ver en el lugar, y de allí se informó a la Fiscalía de Chillán por parte de Carabineros, y bueno, se dispuso la Fiscalía de Chillán la concurrencia al lugar de la fiscal Claudia Zárate Rojas, que tenemos por allí las palabras de ella una vez que ya había llegado al lugar y nos dio cuenta en resumen de lo que ella había visto y los trabajos que se hicieron de investigación.
Escuchamos entonces a la fiscal Zárate dando cuenta de estos mayores detalles, ya con lujo de detalle, de lo que ocurrió con este escabroso hecho ocurrido en la localidad de Coihueco, en la región de Ñuble. Pasamos a escuchar.
día de hoy, 6 de junio de 2026, se toma conocimiento de, por parte de la Fiscalía, del fallecimiento de un niño aproximadamente 4 años, quien se habría caído en un tranque que se encuentra en el interior de un fondo ubicado en Coihueco. Momentos antes el niño se encontraba con sus padres en su domicilio y se percatan que un segundo el niño había no se encontraba ahí en las afueras de su domicilio, por lo tanto comienzan a efectuar la búsqueda del niño y posteriormente es encontrado en este tranque. Hay también unas grabaciones del fondo donde se ve al niño corriendo tras unos animales caninos y en un segundo se deja de percibir al niño y evidentemente se encontraba ahí en la cercanía de las orillas del tranque. Es una investigación en la cual está a cargo de la Brigada de Homicidio de Chillán, realizando las primeras diligencias. Se hizo la revisión externa del cuerpo, no hay lesiones atribuibles a intervención de terceros y se está en las entrevistas de los testigos, de los padres y con la final de recabar otros antecedentes.
Las palabras de la fiscal Zárate, la fiscal de Chillán, la fiscal Claudia Zárate Rojas, quien se constituyó en el lugar junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, donde realizaron pericias en el lugar y como bien lo contaba Guillermo, auditores, se descarta la intervención de terceros en la muerte y además destaca de que hay unas grabaciones del fondo donde se ve a este pequeño corriendo tras unos animales caninos, ¿o no?
Sí, eso es lo que da cuenta las cámaras que tiene del predio del sector de Chillingüe, donde el niño estaba jugando una bicicleta, y en la bicicleta hay los perros, se hace más amigo de los niños, y estaban jugando y él siguió a los perros realmente lo seguían a él naturalmente. Claro. Y entre eso tiene que haber seguido a orilla de este acumulador. Le llaman embalses, son pequeños embalses, son acumuladores nocturnos en el fondo de agua que permiten acumular el vital elemento para el regadío, como te decía, es una zona chillingüés, una zona agrícola que produce bastante fruta, principalmente, como dije, frambuesas,
claro,
y otros frutales menores.
Bueno, y finalmente, Guillermo, los padres finalmente fueron contactados luego de luego del hallazgo del cuerpo del menor.
Correcto. Bueno, a ellos se les informó, fueron otras personas las que encontraron, al menor le informaron a los padres, y bueno, ellos dieron, como os digo, dieron cuenta de esta situación, que es lamentable el dolor que ellos recibieron de la información, tratando de sacar al menor desde el embalse, pero ya prácticamente estaba sin vida. Tarde era, entonces no se habían percatado a tiempo seguramente, porque lo buscaron, no sabían dónde está, pero al final lo encontraron, ya que estaba en parte de la orilla de este acumulador de agua. Y ahí entonces fue que se dio cuenta a la fiscalía y fue la fiscal de Chillán de turno, en este caso la fiscal Claudia Zárate Rojas, la que concurrió junto a la brigada de homicidio, diciendo tu peritaje tal como lo dice ella misma. Pero ahora ya el cuerpo fue enviado al servicio médico legal de Chillán para el examen correspondiente y todo el análisis que tiene que hacer los cuerpos. Si bien la PDI descarta la participación de terceros, debe ratificarlo entonces ahora en el servicio médico legal de Chillán.
Bueno, información de la cual vamos a estar atentos a lo que diga justamente esta entidad con respecto al análisis teratológico que se le va a hacer naturalmente al cuerpo de este menor de 4 años que, recordemos, fue hallado en un tranque en la localidad de Coihueco, en la región de Ñuble. Y ahí se encuentra en estos momentos Guillermo Escares, desde Radio Bio Bio en la región de Ñuble. Guillermo, muchas gracias por este contacto. Estamos atentos ante cualquier novedad que ocurra respecto a este fatal hecho ocurrido en la localidad de Coihueco.
Sí, nos vamos a quedar también pendientes porque creemos que a primera hora de la mañana ya la sección de la PDI, la Brigada de Homicidio, también emitiría algún informe referente a lo que ellos dan cuenta, porque lo que entregó la fiscal es el informe genérico de esta situación, pero
luego vendrá también con todo lo que son las palabras de las personas que estuvieron aquí trabajando en mi lugar, de parte de la Brigada Homicida de la PDI de la ciudad de Chía.
Así es, así que vamos a estar atentos a lo que diga personal de la BH, de la PDI allá de la región de Ñuble. Guillermo Oscares, muchas gracias por este contacto, un abrazo, que esté muy bien y mantenemos ahí líneas abiertas.
Sí, hace buenos días, Nicolás, saludos sí. A los seguidores y estamos atentos porque no me va a ver.
Muchas gracias, Guillermo. Buenos días. Gracias, Guillermo. Guillermo Oscares, desde Radio Bio Bio en la región de Ñuble, en el sitio del suceso, con este lamentable hecho que ha conmovido a la comunidad de Coihueco y especial a la familia de este menor de 4 años, o quien estaba por cumplir 4 años, que falleció ahogado al caer a un tranque, esto es en una parcela en el sector de Chiringue, en la comuna de Coihueco. Ahí se encuentra nuestro corresponsal Guillermo Oscares, desde Radio Bio Bio de la región de Ñuble, dando cuenta también de lo que ha dicho, lo que ha informado técnicamente la fiscal a cargo del caso, la fiscal de Chillán, Claudia Zárate, donde que se constituyó en el lugar junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, en donde destacaron que se ha descartado la intervención de terceros en esta muerte y finalmente el cuerpo fue remitido al Servicio Médico Legal de Chillán. Esperaremos entonces lo que diga la Policía de Investigaciones en cuanto al trabajo que van a realizar como Brigada de Homicidios para poder establecer la dinámica de los hechos que terminaron por que terminaron con la vida, lamentablemente, de este menor de 4 años, una situación que queremos destacar y que ha conmovido a la comunidad de Coihueco en las últimas horas. 0:57, vamos a estar atentos a esta y otras informaciones que ustedes nos indiquen a través de nuestro WhatsApp, el +569-9200-7888, así como también en el 800-810-810. Por acá saludamos a Gaspar, que está a esta hora en la sintonía, y quiere mandarle un saludo a Daniela Flores, que está de cumpleaños. ¿Y sabe quién es Daniela Flores? La mamá de Gaspar. Pues así que felicidades para Daniela Flores de parte de su hijo Gaspar, porque hoy está de cumpleaños Daniela, la mamá de Gaspar, nuestro auditor, que está a esta hora en nuestra sintonía. Muchas, perdón, felicidades en esta ocasión, ¿eh? Eso mismo. Y bueno, también saludar, como decía, a la gente de Arica, siempre Arica, 148 años del asalto y toma del morro de Arica, una celebración prácticamente patria, porque allá se celebra con fonda y ramada, pues, ¿eh? Claro. Así que bueno, felicidades para nuestros amigos y amigas de Arica. De hecho, el presidente casi se encuentra allá en ese, en las ceremonias oficiales. Y con él se encuentra también nuestra compañera de labores, Bárbara Payal, claro, que también viajó a la ciudad de la eterna primavera. Y además es el campeonato ¿de qué? De Cueca de Arica, claro, además, claro, para poder conmemorar obviamente esta fecha que para los ariqueños son las prácticamente segundas fiestas patrias. Yo me atrevo a decir las primeras fiestas patrias. Sí. Así que bueno, saludo a toda la gente de Arica, una ciudad que yo tengo el honor y el privilegio de poder conocer, y es gente muy cariñosa la gente de Arica. Yo le tengo un aprecio muy, muy especial, así junto con la gente de Punta Arenas y también de otras localidades, pero en lo extremo se nota ahí bastante, se nota lo arraigado, o mejor dicho, lo que sienten como país en el fondo. Los magallánicos son más regionalistas, quieren lo suyo. Los ariqueños son como más patriotas, ¿no? Porque sabiendo de que están muy cerquita del Perú, entonces son bien arraigados a la bandera patria en el fondo, ¿no? De hecho, paralelamente, en Perú se celebra el Día de la Bandera. Claro, exactamente. Una fecha muy equivalente a nuestro Día de la Bandera, porque es muy parecido a, claro, exactamente, a lo que nosotros conmemoramos en nuestro país con la Batalla de la Concepción, el 9 y 10 de julio, ¿cierto? El 9 y 10 de julio de 1882, de hecho el 10 de julio es el Día de la Bandera, el juramento de la bandera, y en Perú es también una fecha muy, muy similar, justamente por la Batalla de Arica. Por el asalto y la